Gracias, Violeta. 953, senador electo Humberto de la Calle. Muy buenos días. Por fin podemos hablar con usted después de toda esta campaña, doctor de la Calle.
Doña Camila, qué barbaridad. Bueno, pero aquí nos volvemos a encontrar después de un cierto grado de silencio, ¿no?
Claro.
Impuesto por las circunstancias.
Le tocaba, ¿no?
Así es, correcto.
Doctor de la Calle, ¿cómo lee al país? ¿Cómo lee todo lo que está pasando, las reacciones que ha tenido incluso la oposición, la derecha, después del triunfo de Gustavo Petro ayer?
Bueno, lo primero que yo creo que hay que resaltar, porque es una especie de tesoro para todos, un regalo a la nación como toda, integralmente considerada, es la elección misma. Porque es que veníamos en medio de tremendos nubarrones, la idea de que el país se iba a acabar, que hoy íbamos a estar en guerra. Hubo gente que alcanzó a comprar mercado para varias semanas, en fin. Lo que ocurrió es muy importante, porque el triunfo fue limpio, legítimo. Gustavo Petro tiene un mandato claro, dijéramos. Y eso ha transcurrido en paz, al lado de un discurso del propio presidente electo de abrir un pacto nacional y abrir, dijéramos, las puertas de su forma de gobernar para todos. Eso me parece que en perspectiva es lo más importante. Bueno, lo segundo, claro que el triunfo no desestima, pues, que hay una votación importante que votó en contra. Yo confío en que el doctor Petro entienda eso, que gobierne realmente para todos y que se coincida en la realidad su deseo de hacer un tejido político que elimine este fanatismo que nos ha venido agobiando y podamos realmente integrar dentro de las discrepancias. Nadie está diciendo que haya que renunciar a las ideas, pero sí lograr recuperar la reflexión en el terreno político, es decir, desaprender el odio y aprender nuevamente a reflexionar con respeto por el opositor. Yo creo que eso es el primer desafío y la primera prioridad para el gobierno. Luego viene, por lo menos desde mi perspectiva, la tarea en el Congreso. Yo espero ser un senador independiente, es decir, apoyar lo bueno, estar en contra de las ideas descabelladas, vengan de donde vinieren. No pienso hacer parte de la bancada de gobierno ni de la oposición, es decir, ni oposición ciega, sino decisiones en cada caso. Y no creo que le quede difícil a Gustavo Petro organizar una bancada que tenga esa capacidad decisoria tema por tema. Y tampoco es probable que la coalición, la bancada de gobierno, llegue a ser incluso mayoritaria, pero ahí hay un equilibrio dentro del Congreso que yo creo que termina siendo útil sencillamente para restablecer ese diálogo reflexivo, que es lo que yo creo que es la prioridad en este momento.
Doctor de la Calle, usted que siguió de cerca el proceso de paz, que hizo parte de este, hace 4 años, lo recuerdo, cuando los colombianos eligieron al señor Iván Duque, usted dijo que en materia de seguridad, en materia sobre todo de violencia, nos íbamos a devolver muchos años. Y resulta que así lo vimos en muchas zonas del país. ¿Qué nos espera ahora con Gustavo Petro en la cabeza de las Fuerzas Armadas, de la policía? ¿Qué nos espera allí?
Yo creo, en primer lugar, que sin duda ninguna se va a recuperar, dijéramos, la aplicación, la implementación real del acuerdo sin dilaciones y de manera mucho más intensa. El gobierno actual comenzó en una posición muy negativa al acuerdo, pues todos lo recordamos, las objeciones a la jurisdicción especial, en fin. Yo reconozco que el gobierno fue ampliando su compromiso con el acuerdo, sobre todo en lo que tiene que ver con la reincorporación de los excombatientes, aun cuando las omisiones son enormes. No se movió la reforma política, la reforma rural va muy lenta, pero dijéramos, no entremos en una especie de oleada de fanatismo y de sectarismo. Al gobierno hay que reconocerle lo que hizo y reclamarle lo que no hizo. Yo creo que lo que no hizo es lo que ahora seguramente va a tener mucha mayor aplicación y, dijéramos, el gobierno va a estar más comprometido con el acuerdo. Yo creo que hay temas que tenemos que desarrollar. Yo particularmente para el Senado estoy ya trabajando Uno es este tema precisamente de la seguridad, del orden público. La ley de orden público que se ha venido aplicando termina su vigencia en diciembre. Luego es urgente recomponer la idea de cómo afrontar los conflictos armados que todavía tenemos. El Comité de la Cruz Roja dice una cosa interesante: ya no hay un conflicto armado interno en Colombia, sino varios. Y eso cayó mal en algunos sectores, pero al contrario, era un buen mensaje. Lo que dice el Comité de la Cruz Roja es: hay 6 conflictos localizados, allí rige el derecho internacional humanitario, pero el resto de Colombia está en paz. Y eso significa que se aplican las normas del derecho de los derechos humanos. Luego, me parece que ese paradigma se agotó. Yo no creo que ya sea cosa de unos 8 o 6 señores del gobierno que se sientan con 8 o 6 guerrilleros y hacen la paz. Yo sí creo que aquí hay unos elementos territoriales, obviamente teniendo cuidado de no desvertebrar la política de paz, pero creo que ahí se va a abrir un escenario que además yo sí considero que implica una reforma de la policía. Lo que creo es que esa reforma tiene que hacerse es con cariño, no con odio. La policía también ha sufrido, sí. Un policía también siente miedo. Me parece que nos crea un rezago del pasado, lo que yo en mi campaña llamé la policía del estado de sitio, esa idea de que todo el alternativo es un enemigo, eso hay que borrarlo. Es la doctrina policial, no en el terreno de la retórica, de los documentos escritos, sino de la realidad. Y me parece que ahí hay un trabajo para hacer, pero es un trabajo constructivo.
A eso.
En fin, sí.
A eso voy, doctor de la Calle, porque más allá de la voluntad del gobierno, la comunidad juega un papel muy importante. Y, por ejemplo, a nuestro nuevo presidente le critican mucho que fue exguerrillero, incluso habiéndose retirado del M-19. Citándole a usted, ¿cómo desaprender ese odio y, por ejemplo, específicamente desde su rol como congresista?
Lo primero es que sí, eso me parece muy injusto porque, claro, lo fue. Y eso no ha sido ocultado por él. Y se sometió a los procedimientos de aquel entonces, se logró un acuerdo de paz con el M-19. Y uno tiene que reconocer que Petro ha sido combativo, pero nunca ha estado por fuera de los mecanismos democráticos. Desde el momento en que se firmó esa paz, en el año 91, me parece que lo que ha habido es un cumplimiento de todo el M-19, de las reglas de la democracia, dentro de una perspectiva de oposición. Yo creo que hay una responsabilidad de Petro, como lo acabo de decir, pero también de la oposición y de la comunidad, como tú acabas de decir, porque es que yo creo que esa reconciliación, llamémosla así, esa búsqueda de mejores caminos de entendimiento, también corresponde a los otros. La oposición yo no creo que tenga ya una cabeza visible y unificada. El doctor Uribe pues ha marchitado su liderazgo, ahí lo reemplazarán varias personas, no veo una sola. Tampoco creo que el doctor Hernández sea el jefe de la oposición. Ha anunciado que va a ir al Senado y eso está bien. Pero yo lo que veo es, repito, como una oposición de distintas fuentes, parte del conservatismo, algún sector de los cristianos. Pero eso que me parece bien implica que todos, incluso la sociedad, la élite, los gremios, también tenemos que abrir la mente. No se trata solo de decirle: usted, presidente, habló de un pacto nacional. Yo creo que todos debemos empeñarnos en que no en estar totalmente de acuerdo en todo. Eso no es viable ni es democrático. La democracia no es un consenso, es el disenso. Lo que tenemos es que recuperar la capacidad de disentir reflexivamente. En el Congreso, como ya lo dije, pues yo pienso ejercer de esa manera, es decir, mirar en cada caso cuáles iniciativas son convenientes y cuáles no. Y hay que dar un margen, un compás de espera, hay que abrir la mente, y creo yo que eso puede contribuir a tranquilizar y dejar en el pasado esta etapa de odio realmente alucinante, de fanatismo, de ferocidad y también de alto grado de tontería. Muchas de las cosas que se dijeron fueron estupideces, se creó la idea de que venía un fraude, que el país se iba a acabar, que la noche del domingo iban a ser arrasadas las ciudades. Yo creo que es el momento de que todos reflexionemos.
Senador electo, ¿y cuál mensaje cree que deja esa amplia votación a favor de Gustavo Petro y Francia Márquez en departamentos como el Chocó, La Guajira, en el Amazonas?
Aló.
Senador, ¿me escuchó la pregunta?
Sí, no. Yo veo una cierta situación geográfica del voto que no es nueva, pero que sí se ha agudizado. Lo que estamos viendo aquí es una especie de mariposa. Las alas, que son los territorios olvidados y más conflictivos, están rodeando ese centro andino, las cordilleras donde se desarrolla la mayor actividad económica. Y eso es una fractura. Ya la vimos en el plebiscito. Fíjense que el mapa de la votación del plebiscito y de la primera vuelta es relativamente parecido. Yo creo que eso hay que superarlo. Esto es viejo, yo no estoy diciendo que sea nuevo, viene desde la colonia, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo para igualar a Colombia, porque es que la inequidad se concentra precisamente en esas regiones periféricas. Ahí hay un primer elemento de reflexión que es muy profundo, porque tiene que ver es con la capacidad nuestra como sociedad nacional de tener un proyecto compartido. Y lo segundo, me parece extraordinariamente interesante, fíjese que los últimos cuatro candidatos importantes en esta elección, digo, que fueron Chico, Fajardo, Petro y Rodolfo Hernández, vienen del poder local, han construido su política desde las alcaldías y no desde la tradición de la gente que estaba cerca de la presidencia, los ministros y los congresistas. Yo creo que se ha abierto un nuevo camino en la política colombiana, y eso me parece que es bastante interesante. Yo creo que puede ser muy fructífero, porque es la forma, como lo acabo de decir, de continuar en un proceso de integración de Colombia. Esas son reflexiones que creo que deben ocupar también nuestras preocupaciones inmediatas.
Senador electo Humberto de la Calle, usted ha tenido un diálogo posterior a esta decisión que tomó el país con Sergio Fajardo. ¿Qué opina de la posición que tuvo él después de que quedaron estos dos aspirantes para la presidencia de Colombia?
Pues me parece extraordinariamente respetable, porque, dijéramos, es algo que desde el 2018 él perfiló. Yo creo que ha habido mucha injusticia con Fajardo, porque cuando él sostiene que vota en blanco, lo hace con una profunda convicción, precisamente para no jugar al oportunismo de decir, bueno, aquí, ¿cuál es la mejor carambola ahora? Yo respeto mucho esa decisión. Por otro lado, si hemos conversado, pues es decir, a través del chat, y estamos en una situación de seguir contribuyendo pues al mejoramiento de Colombia y al ejercicio de una política más sana.
Doctor de la Calle, ayer las elecciones tuvieron la participación más alta en la historia de nuestro país, un 58% de participación, muy alto, y la votación pues de Gustavo Petro fue la más grande, y luego la de Rodolfo Hernández. ¿De dónde, en su análisis, cree que salieron esos votos? ¿Por qué ayer la gente definitivamente se decidió a salir a votar cuando a veces la abstención era mucha?
Sí, porque yo creo que hubo primero una circunstancia muy particular, y es que en la primera vuelta los dos ganadores venían bajo la bandera del cambio. Luego, lo que significa es que realmente, yo no quiero exagerar esas palabras rimbombantes, pero yo creo que sí hay un hecho histórico importante, porque ambos candidatos lo que dijeron es no estamos con la política tradicional, y eso contribuyó a buscar caminos para esa enorme insatisfacción y crisis social que estamos viviendo. Yo creo que realmente el mensaje desde la perspectiva de ambos candidatos era de cambio y de una especie de archivo de la clase política tradicional. Pero ahí hay que tener cuidado, porque no todo es color de rosa. La política tradicional está en el Congreso. Luego, en el 20 de julio vamos a ver una realidad que, claro que va a estar, dijéramos, conducida por ese deseo de cambio que fue vehemente y muy claro en Colombia. Pero ese cambio hay que completarlo, porque los partidos tradicionales tienen una posición de poder en el Congreso. Eso lo que significa es que con mayor razón el presidente electo tiene que continuar en esa idea de una política abierta, de recomponer el diálogo para buscar que se que ese deseo de cambio se consolide, porque esto puede echar para atrás en cualquier momento. Luego, me parece que, en mi opinión, esa idea de cambio, que es el motor que explica esa alta participación, que tiene que consolidarse, me parece que no es una tarea todavía terminada.
Sí, doctor, de la calle, San Andrés fue el departamento con más abstención. Solo votaron el 32% de las personas habilitadas para hacerlo. Allá, en esa región, pues ganó Petro. ¿Cuál debe ser el reto de Petro como presidente con esa región del país que tradicionalmente ha estado muy ignorada, a tal punto que en muchos casos se olvida incluso que es parte de Colombia?
Sí, yo, es una historia muy triste porque no es una historia nueva. Por ejemplo, yo tengo el recuerdo de cómo un gobierno designó a Rudolf Gómez como una especie de vocero, sobre todo de Providencia, para establecer un plan de integración de ese territorio insular. Y finalmente Rudolf cumplió, pero los gobiernos se desentienden. Yo sí creo que hay una larga tradición de olvido y de lejanía extraordinariamente grave, porque ya no solo es un problema el turismo, de ciertas importaciones, sino que es un punto geopolítico muy importante para Colombia en el Caribe. Bueno, es que es una cosa muy curiosa, porque Colombia tiene dos costas, pero mira es al centro, no mira al mar. Nosotros somos Caribe de refilón, pero realmente toda el significado estratégico mundial del Caribe apenas se refleja colateralmente en nuestra política, tanto interior como exterior. Luego, me parece que ese es un deber muy muy urgente y que se ha agravado pues por las discusiones con Nicaragua. Por otro lado, hay grupos raizales desde hace mucho tiempo en San Andrés. Algunos no llegan hasta hablar de independencia, pero sí hay un reclamo permanente. Y eso creo que ha sido también falla de la política bogotana de no encontrar que allí sí que hay que acentuar la presencia del Estado con un componente muy grande de soberanía nacional.
Pues doctor Humberto de la Calle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana. Nos encanta saludarlo y bueno, ojalá se pueda hacer el control que se debe hacer en el Congreso de la República con este nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro.
Bueno, un feliz día, les agradezco muchísimo María Camila, todo el equipo, y seguiremos conversando habitualmente.